Mesocosmos, tu podcast de historia.
Os damos la bienvenida a Mesocosmos Historia. Hoy toca decir aquello de luces, cámara y acción. Presentamos Super 8, la serie que va a tratar temas de cine, donde analizaremos y comentaremos películas, directores, géneros y demás temáticas relacionadas con el séptimo arte. Os recuerdo que la relación entre el cine y la historia es intensa, ya que a pesar de las licencias de guionistas y directores, a través de la pantalla se transmite mucho conocimiento. Comenzamos con una película de culto, que en su día casi le cuesta la carrera y el patrimonio a su director, el señor Francis Ford Coppola. Además de un rodaje accidentado en varios sentidos, como veremos a lo largo del podcast, algo pasaba con Marlon Brando. Si solo hubiera sido con Marlon Brando. Apocalypse Now es la película elegida para estrenar Super 8. Una cinta que no es una película sobre la guerra de Vietnam, sino que es Vietnam. En esta ocasión, nuestro compañero, Antonio González, se va a encargar de mostrarnos Apocalypse Now, película que conoce muy bien y que nos va a ir comentando con todo lujo de detalles, desde aspectos sobradamente conocidos hasta detalles menos comentados de este espectáculo fílmico que, si no has visto, te recomendamos que veas, y si la has visionado, te animamos a volverla a ver, porque es una auténtica obra maestra. Así pues, acomódense en su butaca, porque comienza Super 8.
Emprendamos un viaje espiritual hacia lo más profundo de Apocalypse Now, una migración obligatoria para todos aquellos o aquellas que quieran entender, ver, oír, sentir, soñar y, ante todo, interpretar Apocalypse Now desde el punto de vista del cine y de la historia. Si seguimos este camino, veremos la película tal y como fue, un trabajo complicado que no se puede entender sin el trabajo del otro, es decir, de su productor, director e incluso figurante en alguna ocasión. Este es, ni más ni menos, para los que no lo sepan, Francis Ford Coppola. A él le debemos esta obra. Podríamos decir incluso que fue el chamán que predijo Apocalypse Now, pero el mérito no sería suyo completamente. También cabe destacar la excelente labor de su equipo de rodaje. Y como todos sabemos, detrás de toda gran obra hay una fuente de inspiración, y en el caso de Coppola no podía ser menos. Por ello, dedicaremos algunas menciones a la conocida novela de Joseph Conrad, titulada El corazón de las tinieblas, tratando así de acercarnos al autor y a su contexto, momento en el que escribió la obra. Tampoco nos olvidaremos de la cuestión de fondo, la guerra de Vietnam, a la que dedicaremos unas palabras, ya que el oyente, pudiera ser o no historiador, puede así tener la oportunidad de conocer de forma amena y resumida la información necesaria para entender el acontecimiento en cuestión. Con esta pequeña introducción daremos paso a la figura del cineasta Francis Ford Coppola, tal y como se merece, también a la influencia de la novela de Joseph Conrad, como acabamos de resaltar, y a un acontecimiento que marcó a toda una generación, la guerra de Vietnam. Tras de sí, daremos la bienvenida al análisis y comentarios dedicados exclusivamente a Apocalypse Now, un estudio exhaustivo y detallado que desmontará algunas de las escenas más recordadas para mostrarnos todo su potencial técnico e interpretativo, junto con la belleza de una escenografía y plano que no dejarán indiferentes a nadie. Nos meteremos de lleno en la esencia del film y en su particular modo de contarnos la guerra de Vietnam. El reconocido cineasta Francis Ford Coppola es bien conocido como director y productor muy innovador en cuanto al cine norteamericano. Es el creador de filmes tan célebres como la saga del Padrino, La Conversación, Apocalypse Now, claro está, y el film de Drácula, una adaptación de la novela de Bram Stoker. El día 7 de abril de 1939 nacerá Coppola en Detroit, Michigan. Su familia contaba con una trayectoria artística a sus espaldas que hicieron que el pequeño Coppola de alguna forma se sintiera atraído por el séptimo arte, podríamos decir, de forma prematura. Su padre era compositor y director de orquesta y su madre actriz, aunque de escaso reconocimiento. Pero crearon un ambiente familiar tan creativo que Francis Ford Coppola fue motivado a graduarse en teatro y en cinematografía. Con la llegada de los 70 le sucederá algo que le marcará de por vida, es decir, una cuestión que le guiará hacia el éxito como profesional del cine. ¿Pero cómo? ¿Cuál será? Por la dirección y producción del Padrino, el conocido Padrino, en 1972, una adaptación de la novela de Mario Puzo, que como resultado originó un film que se convertiría en todo un reclamo de las taquillas. Pero ahí no acabaría todo, ni mucho menos, porque más tarde, 2 años después, se decantaría por filmar una segunda parte del conocido Padrino, una secuela consiga alcanzar las mismas cotas de éxito de la precuela. Y tras la dirección y la escritura de los guiones, ahora sí, Francis Ford Coppola se consagra como conocido cineasta, y será en el año 1976 cuando se embarque en un nuevo proyecto, un proyecto quizá más ambicioso, el más ambicioso de toda su carrera, un proyecto que consistía en filmar una adaptación de la novela de Joseph Conrad, pero con una ambientación diferente, distinta, una ambientación basada en la guerra de Vietnam. Si algo está claro, es que Apocalypse Now marcaría un hito en la historia del cine estadounidense. Conllevó demasiado esfuerzo, sí, es verdad, pero un esfuerzo que sería recompensado con los resultados del rodaje y de su posterior edición. Pero no todo salió a pedir de boca, pues el plan de rodaje presentó un camino lleno de espinas. Por ejemplo, el actor Martin Sheen sufriría un infarto en pleno rodaje de una secuencia, y por si fuera poco, el abogado de Coppola le comunicó a este que Brandon renunciaba a filmar la película por no cumplir el tiempo de rodaje estipulado en el contrato. Además, un tifón filipino destrozó y arruinó el decorado del plató de la escena del campamento del coronel Kurz. El clima de las Filipinas era cierto que no acompañaba en absoluto, era muy complicado, y durante el plan de rodaje hizo que muchas tomas o escenas se tuvieran que posponer. Además, la compañía de helicópteros Bell UH-1, cedidos por el gobierno filipino, con el que Coppola guardaba buenas relaciones, desaparecían espontáneamente o esporádicamente en mitad del rodaje por motivos de seguridad, ya que por aquel entonces el gobierno filipino estaba librando su propia guerra contra los insurgentes comunistas al sur de las islas. Toda esa cadena de desastres estuvo a punto de causarle la ruina, y por qué no decirlo, estuvo a punto de mandar al traste todo el proyecto. De inspiración, Coppola echó mano de Joseph Conrad, coronado como uno de los mejores escritores de la historia de la literatura inglesa. De él sabemos que era de origen eslavo, que fue educado en la escuela de literatura francesa hasta cumplir los 16 años de edad, momento en el que pasó a formar parte de la marina mercante británica. Con El corazón de las tinieblas sabemos que alcanza su mayor culmen literario, una obra que se basaría en su experiencia personal, llena de aventuras en las que vivió auténticos encuentros románticos e incluso trabajó como contrabandista de armas. Considerado así como una de las mejores obras de madurez, El corazón de las tinieblas es una obra corta que recoge todas las experiencias del autor tras su viaje al Congo en el año 1890. Tras emprender este viaje, el autor diría en una de sus más célebres citas: "Antes del Congo, yo era un simple animal". Aquella experiencia que viviría Conrad se convertiría en un auténtico infierno, una vivencia que le llevaron a enrolarse en un barco mercante que remontaba río arriba, un río que cada vez más se iba adentrando en lo más profundo de la selva, en un lugar lleno de espacios oscuros y siniestros que parecían de otro tiempo, de un tiempo cercano a lo que podríamos llamar el origen salvaje de la humanidad. Un relato que al escucharlo nos produce pavor, y con ello Conrad consigue hacer oír, sentir y ver, mediante el poder de la palabra escrita, lo que sintió en aquel lugar. No fue nada fácil adaptar la novela de Conrad a la gran pantalla. Otros directores, antes que Coppola, como Orson Welles, ya fracasaron en el intento de materializar El corazón de las tinieblas en secuencias cinematográficas. Sin embargo, Francis Ford Coppola fue el último de una lista de directores que se propusieron llevar a cabo dicha labor. Y créeme que lo consiguió. El resultado fue un rotundo éxito, inspirándose en la novela de Conrad, pero ambientándola en la guerra de Vietnam. Durante todo el tiempo que duró el rodaje de Apocalypse Now, Coppola llegaría a experimentar un viaje similar al que sumergió al personaje de la novela llamado Marlowe, alter ego de Joseph Conrad, en una aventura mística donde tuvo que enfrentarse a sus propios miedos. La mujer de Coppola, testigo directo de este hecho, ya que lo acompañó durante los más de 238 días de rodaje, y durante todo este periodo filmaría material documental sobre las complicaciones que fueron surgiendo en la elaboración de planos de rodaje y a los platós. Siendo testigo directo de todo lo que estaba aconteciendo, diría que Coppola, y cito literalmente, ha hecho este viaje y sigue sumergido en él. Con esta cita hacía alusión a un pasaje de la novela de Joseph Conrad. Para conocer conocer las causas de la guerra de Vietnam, deberíamos retroceder en el tiempo, volver al siglo XIX, un periodo que estuvo marcado por la ocupación francesa. Francia, desde el principio, intentó organizar su territorio colonial llamado Cochinchina, compuesto por los actuales estados de Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam, también conocida como Península Indochina, que estuvo en el punto de mira de los intereses de otras potencias. Será en el siglo XX, tras el cese de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produzca el proceso descolonizador y Francia sufrirá las consecuencias. Unas consecuencias que acabó definitivamente con sus posesiones tras la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Durante esta etapa, el sudeste asiático evolucionó considerablemente, señalando a Vietnam como el máximo representante de las reivindicaciones nacionalistas. En 1964, Estados Unidos, comprometidos con el régimen de Vietnam del Sur, que estaba en guerra con el norte desde la derrota del colonizador francés, decidió intervenir militarmente en la guerra entre ambas Vietnam. Estaba en juego la victoria o derrota de la Guerra Fría y la ideología de la contención del comunismo, que era uno de los fundamentos de la política exterior de los estadounidenses. Pero ante el número reciente de víctimas y la impopularidad cada vez mayor de la guerra, se produjo un inmenso movimiento de protesta que afectó a todo el país. Estados Unidos se vio obligado a retirarse gradualmente, hasta que en los acuerdos de París de 1973 se decidió la retirada total de las tropas americanas, hasta que el 30 de abril de 1975 el Vietcong y el ejército norvietnamita entraron en Saigón, entregando a la historia la primera derrota estadounidense de la posguerra. Creo que ya toca hablar del largometraje. ¿Cómo definir Apocalypse Now? En pocas palabras, es una obra de culto, un film repleto de sensaciones y con un alto grado de belleza. La trama de la obra lo incluye todo: sexo, violencia, tragedia, humor, etc. Rodar y editar el film fue una tarea ardua, como hemos podido comentar. Presentó el mayor reto al que Francis Ford Coppola se pudo enfrentar jamás. Como ya he dicho anteriormente, Apocalypse Now fue un camino plagado de espinas, pero de momento no nos centraremos en los tipos de dificultades que minaron el rodaje de la película. Pero la cuestión es, ¿qué nos cuenta Apocalypse Now? Nos narra la historia de un capitán llamado Willard que deberá cumplir la misión más emocionante de su vida, una misión secreta que consistirá en asesinar a un coronel de las Boinas Verdes que desde hace algún tiempo dejó de obedecer las órdenes del ejército de los Estados Unidos, un soldado que se rebeló y comenzó a ejecutar sus propios movimientos militares, de modo que estaba haciendo la guerra por su cuenta. Ante esta tesitura, los grandes oficiales del ejército y los recientes informes recopilados por el Servicio Secreto de Inteligencia declaran que el coronel Kurz se ha vuelto completamente loco, ha perdido el juicio y ha abandonado sus ideales para ocultarse junto a un ejército rebelde en el corazón de la selva de Camboya. Willar, para llevar a cabo tal tediosa misión, deberá embarcarse en una lancha fluvial que le conducirá remontando el río Nun hasta la frontera con Camboya. Justo allí estará el último destacamento militar de los americanos en Vietnam, para llegar al corazón del Kursk, o dicho de otro modo, al corazón de las tinieblas. No olvidemos que aquella película está inspirada en la novela de Conrad. Además, añadiré como dato curioso que Francis Ford Coppola, durante el rodaje de la película, llevó siempre consigo el guión de John Milius y una copia llena de anotaciones del corazón de las tinieblas. Aunque el largometraje se inspiró en la novela, siempre estuvo en primer plano la guerra de Vietnam. No fue fácil plantear y filmar esta película, sobre todo porque se trataba de una película ambientada en una guerra que conmocionó a toda una sociedad, a la sociedad estadounidense. Hay que indicar que la película se comenzó a producir en el año 1976, 3 años después de que se firmaran los acuerdos de París. Fue un año terrible para la historia y sobre todo para el honor de los Estados Unidos, ya que 2 años después, en el año 1975, el Vietcong, apoyado por el ejército norvietnamita, se cernieron sobre el Vietnam del Sur como una tormenta cargada de truenos y relámpagos. Por consiguiente, se ha de entender que Francis Ford Coppola no pudiera filmar su proyecto cinematográfico en Vietnam. Inmediatamente después del conflicto, se declaró la prohibición de la entrada a todo ciudadano americano. Por todas esas causas, Coppola decidió llevarse a todo su equipo de rodaje a las Filipinas, un archipiélago exuberante de vegetación, con un clima caluroso y húmedo, y en general, porque se parecía mucho a Vietnam. Desde el principio, el ejército de los Estados Unidos, reacio a cooperar en el proyecto de Apocalypse Now, obligó a Coppola a negociar con el presidente de las Filipinas, por aquel entonces, Ferdinand Marcos. Coppola ofreció un contrato de miles de dólares al ejército filipino por cada día de rodaje. Contó con la suerte de que poseían bastante material militar de los Estados Unidos. Tenían los mismos modelos de helicópteros que se habían usado durante la contienda en Vietnam. Con un presupuesto inicial de 13 millones de dólares, presupuesto que acabaría ascendiendo a 22 millones, Coppola comenzó a mover el equipo y a filmar las primeras escenas. En una entrevista del Cannes Film Festival, en 1979, Francis Ford Coppola hizo la siguiente declaración: "Estábamos en medio de la jungla, éramos demasiados, teníamos acceso a mucho dinero, a demasiado equipo, y perdimos el juicio poco a poco". Con estas frases, Coppola retrataba la actitud de los soldados americanos en la contienda de Vietnam. Por ejemplo, a veces los oficiales de rango, como los coroneles, para apaciguar su gran aburrimiento, de algún modo recurrían a estos fondos y medios del ejército. El capricho y el antojo de estos oficiales era tal que a veces utilizaban o movilizaban unidades aeromóviles para la satisfacción personal, para dar un paseo o cometer cualquier tipo de fechoría en líneas enemigas. Sin más preámbulos, Apocalipsis ahora. Nada más empezar la entrada del metraje, nos llama la atención la aparición de la jungla en un primer plano. Un plano en el que irrumpen columnas de humo de color amarillo y de forma alterna se cruzan unos helicópteros que revolotean delante de la cámara y al unísono comienza a sonar la melodía de un grupo musical conocido como The Doors, un grupo de rock muy popular en los años 70. Sobre todo, es recordado por su cantautor Jim Morrison, un miembro del Club de los 27. para los que no lo sepan, pertenece a este grupo porque se suicidó con 27 años de edad. El tema musical que toca en esta entrada se titula The End y es una canción hipnótica cargada de tristeza y de amargura. Un ritmo musical ideal para acompañar el clima bélico y caótico de Vietnam. Con esta entrada tan magistral y recordada por siempre, ahora sí, comienza Apocalypse Now. Tras la exhibición de helicópteros y humos amarillos, acompañados del ritmo musical de The Door, hace su aparición el personaje principal de esta aventura, el Capitán Wheeler. Este personaje sería interpretado por Martin Sheen, un actor respetado y reconocido por su trabajo en otras películas como El Camino e Infiltrado, además de otras participaciones en obras cinematográficas. He de decir que cuando aceptó participar en este proyecto, por aquella época andaba en pésima forma física. Fumaba un promedio de 3 paquetes de tabaco al día y encima el clima de las Filipinas haría mella en él, hasta tal punto de producirle un infarto que estuvo a punto de echar todo el proyecto de Coppola por la borda. Tras dicho suceso, Martin Sheen fue enviado de vuelta a casa junto con su mujer, mientras Francis Ford Coppola rodaría el resto de escena usando al hermano de Martin Sheen por su gran parecido. En las escenas que actuó se usaron planos oscuros con escasa luz para camuflar su apariencia. Con esa elección de planos casi improvisados, Coppola quería crear un clima diabólico que representara la oscuridad del alma del hombre. En todas las tomas no habría primeros planos del rostro para no descubrir al falso actor. Volviendo nuevamente al punto de partida, aquí nos presenta al personaje, un personaje que entra en escena tras una secuencia de imágenes superpuestas en las que aparecen unos helicópteros volando sobre la jungla y un ventilador colgando del techo de la habitación donde se encuentra el protagonista. Esta lectura de imágenes ronda por la mente de Wheeler, quien mantiene la mirada fija en el ventilador que tanto se parece a la hélice de un helicóptero. Con esta presentación nos adentramos en la mente de Wheeler y en sus pensamientos, un soldado que aparece lleno de amargura a la espera de recibir una maldita misión que le haga revivir de nuevo. Toda esta escena transcurre en la habitación del hotel de Saigón. Mientras tanto, para matar las horas, este recurre al alcohol. Acaba emborrachándose y pierde totalmente la cordura. Comienza a lanzar unos extraños movimientos por toda la habitación, al mismo tiempo que suena una banda sonora cada vez más acelerada y grave. Willis pierde el juicio por completo y golpea de forma contundente el espejo que hay frente a él. A semejante impacto se hace un corte en la mano. En esta secuencia debo decir que Martin Sheen realmente se emborrachó a petición del director Coppola. El corte que se hizo en la mano fue totalmente real, aunque no venía en el guión. El golpe propinado al espejo acabó por quebrarlo, ya que el golpe no fue bien efectuado ni calculado, y por ende se hizo una brecha en la que fluía sangre real. Pero ante esta situación, Coppola no quiso cortar el metraje, al contrario, aprovechó toda la improvisación de Sheen para incluirla dentro de la película. Con ello, pretendía mostrar el lado violento y maligno de Sheen, pues el metraje se lo exigía hacerlo, ya que era un soldado perteneciente al servicio de inteligencia secreta con un pasado manchado de sangre y violencia tras numerosos asesinatos que había cometido con sus propias manos. Tras la secuencia del espejo aparecen, un día después, dos soldados con órdenes para el capitán. Irrumpen en la habitación y esta está totalmente patas arriba. Los soldados presentan las órdenes de Natran. Es el servicio de inteligencia ficticio de toda la película. Y tras ser percatado del pésimo estado del capitán, deciden cogerlo a marcha forzada y lo arrastran hasta la ducha, donde abren la llave de agua fría para que se despeje de la resaca. De este modo concluye la escena. A continuación tiene lugar la siguiente escena, en la que aterrizan con el helicóptero, un aparato que es visto desde un plano con un ángulo contrapicado, en el que los ocupantes bajan de la aeronave y se dirigen al cuartel general. El cuartel del oficial al mando será una bonita casa con una suma cantidad de artículos de lujo y todas las clases de comodidades propias de los caprichosos generales, oficiales que se aprovechan del contexto para vivir como reyes, a diferencia de los soldados destacados en mitad de la selva sin medio alguno y en condiciones infrahumanas. Pues bien, en esta escena convocan a Willa. El motivo es una misión, lo que tanto anhelaba, la misión que le llevaría hasta el corazón de Kus. Esta misión será la que marque la trama principal de la historia. Harrison Ford hace presencia en esta escena como personaje extra. Aparece como un Harrison Ford tímido y nervioso, tal y como retrató Coppola el día de la filmación. Aquel día, según contó Coppola, Harrison Ford llegó exhausto al plató de rodaje tras un largo viaje. Ante esta situación, Coppola aprovechó su estado para retratar a un personaje nervioso. Harrison Ford ya había trabajado anteriormente con el director en el largometraje De la Conversación. Otro actor que también había colaborado con el director, pero en este caso en el rodaje del Padrino 2, también estará presente en esta escena, el llamado G.D. Spratly, conocido como el senador corrupto de la secuela. En esta escena interpreta al general al cargo del cuartel. Este le encomendará la que sería la última misión del capitán Wheeler. G.D. Spratly, además de un buen actor, sugería nuevas frases al diálogo, frases que le daban más volumen y grandeza al personaje. Coppola aceptaría de buena fe esta proposición, y continuando con el argumento de la escena, el general al mando ordena a Harrison Ford, en su papel de coronel Lucas, le ordena reproducir una serie de cinta donde los servicios secretos han captado la voz del coronel prófugo. Con estas grabaciones presentan al coronel Kurz como un lunático y despótico que anda oculto en lo más profundo de la selva camboyana junto con un poblado indígena, siendo así el objetivo principal del capitán, y acto seguido se le hacen entrega de material clasificado sobre el coronel, un material en el que aparecen fotografías, el historial militar y cartas familiares. Hay que señalar que para el atrezo de estos materiales, el diseñador Doug Madison se encargó de editar y retocar la foto antigua de Marlon para que aparentase ser un boina verde. Resultó ser una tarea complicada, como no, como todo en esta película, pero el resultado mereció la pena. Concluida esta escena, Willard es trasladado al punto de partida de su misión. Aquí tendrá que embarcarse en una lancha fluvial conectada a un circuito que conecta directamente con Kurz. Aprovecho para hacer un inciso y repetir que, al igual que Joseph Conrad en su novela, Coppola utilizará un lenguaje metafórico casi todo el tiempo. aquí hemos visto cómo comienza la trama principal, la misión del Capitán Willa, y de paso hemos mencionado muy someramente al Coronel Kurz, un papel en manos del laureado Marlon Brando. Sobre este actor habrá mucho que decir, ya lo veremos. Volviendo a la narrativa de la escena, tras la encomendación de la misión, hacen su aparición el resto de la plantilla, es decir, el resto de los protagonistas de esta aventura. Ellos conformarán la tripulación, que deberá de escoltar al capitán en este viaje infernal, remontando río arriba, hacia lo más profundo y tenebroso de la jungla. Los actores que encarnaron a estos personajes tuvieron unos papeles cargados de simbolismo que supieron transmitir durante el film. Estos fueron los siguientes. Empezamos con Sam Buttons en el papel de Lench, un joven surfista californiano que cae en la adicción de las drogas, especialmente ácido, una droga muy consumida durante la contienda. Y he de decir que durante el rodaje tuvo que consumir marihuana para obtener los resultados que exigía el propio director. Con él se representará el lado más psicodélico de Apocalypse Now. También tenemos a Albert Hall en representación del jefe. La presencia de este personaje en el bote será destacada, entrando en confrontación con las decisiones del Capitán Willard y creando así la discordia dentro de la tripulación. Por otra parte, aparece Frederick Forrest, íntimo amigo de Coppola. Él interpretará el papel del chef, una persona inadaptada a la jungla y demasiado nerviosa para la guerra. Por último, con 14 años de edad, tenemos a Larry Fishburne. Firmó participar en este proyecto. Hará de Clint un personaje que simboliza la juventud y la inocencia de todos los combatientes jóvenes que iban a la guerra. Las melodías que marcarán el carácter de la trama jugarán un elemento destacado y fundamental en la locución de las escenas y de planos de mayor carga interpretativa y expresiva. La música estará inspirada en el famoso artista japonés Tomita, muy conocido en los años 70. Pero al no poder contar con su presencia, Coppola convenció a su progenitor para que fuese el compositor de la música. El propósito del director era fusionar música clásica con el famoso sintetizador, un aparato electrónico que genera sonido mediante impulsos eléctricos. Aparte de toda esta composición musical, aparecen los temas de The End del grupo The Doors y Satisfaction de los Rolling Stones. Esta última se le ocurrió al guionista John Milius, que intentaba crear un espectro surrealista de una secuencia de la lancha remontando río arriba hacia el corazón de las tinieblas. En la escena sucesiva, el espectador tendrá la ocasión de conocer el rol de cada personaje de la tripulación, y a su vez, poco a poco, Willard irá revelando la identidad del Coronel Kurz a través de un dossier donde se recogerá toda la información sobre su persona. Audiovisual de Apocalypse Now, nuestros protagonistas seguirán río arriba. Se toparán con la novena división de caballería, que habían dejado tiempo atrás un pasado en el que cabalgaban sobre monturas para montar y pilotar amasijos de metal, en este caso helicópteros de guerra. Este punto de la película es importante. No olvidemos que la guerra de Vietnam también fue conocida con el apelativo de la guerra de los helicópteros. Este nombre hace honor al inmenso uso y utilidad de estas unidades aerotransportadoras que se usaron durante la contienda para movilizar tropas de una ubicación a otra. Alcanzaron bastante protagonismo en el curso de la guerra y en la nueva forma de hacerla. Con estas unidades aerotransportadoras se podían destacar pelotones de soldados en cualquier punto del relieve vietnamita. Se podían atravesar la línea enemiga por el aire y depositar soldados en la retaguardia hostil. Las operaciones más comunes en las que fueron partícipes estas unidades fueron en la toma de posesión de las colinas o puntos altos de la geografía, con un grado o alto grado de visibilidad para poder vigilar las rutas de suministro del enemigo. Los helicópteros simbolizaban Vietnam. Cada vez que observamos un Bell UH-1, lo primero que se nos viene a la mente es el imaginario de la guerra de Vietnam. Estos medios fueron los protagonistas de otros filmes bélicos como Platoon, La colina de la hamburguesa y, como no, Apocalypse Now. En Vietnam sirvió como ambulancia, también como unidad de traslado de tropas, fueron fundamentales para establecer puentes de suministro y conocemos otras versiones del Bell UH-1 armados con misiles teledirigidos y ametralladoras de gran calibre. En definitiva, fue un helicóptero polivalente. En esta parte del film, los protagonistas, ciñéndose a la misión, tenían previsto encontrarse a unos 30 kilómetros río arriba con esta división que hemos mencionado, que se suponía que debían de escoltarlo hasta la desembocadura del río Nun, pero no sucede así. A partir de aquí comienza la verdadera aventura de nuestros protagonistas. Pero vais a perdonarme, porque no sería conveniente seguir por este camino, es decir, destripando la película y acabando con su magia e intriga que suscita, de modo que, habiendo mencionado la escena oportuna, sobre todo para presentar el elenco de protagonista y el simbolismo ocasional dentro de la escena de Apocalypse Now, a partir de ahora me limitaré a explicar el significado de la escena y a describir a los personajes que irán apareciendo durante el metraje y, sobre todo, qué papel jugaron en esta locura de trama. Al igual que hicieron Stan Lee y Hitchcock, en el caso de Stan Lee, este aparece en las adaptaciones del cómic Marvel, Coppola decide aparecer como figurante durante la película, desempeñando el papel de un reportero de guerra. La causa de la participación en una de estas secuencias, no diré cuál, vino motivada por la mala comunicación que hubo durante aquel rodaje. Los actores que tenían que interpretar a los periodistas no aparecieron, no se tenía ninguna forma de contactar con ellos. Esta película estará llena de personajes estrafalarios. El primer personaje que nos encontramos, nada más partir con la lancha fluvial, será el coronel Kilgore, al mando de la 9ª División de Caballería, un personaje creado de la mano de John Milius que le dará un giro totalmente surrealista a la trama de la película. Ante este guión, tenemos que decir que el gobierno de los Estados Unidos se mostró muy descontento, quizás porque le parecía demasiado sincero. Explico por qué. El coronel Kilgore es encarnado por el actor Robert Duvall, actor reconocido de la saga del Padrino. Este coronel, he de decir, fue inspirado en la figura real de un comandante de la guerra de Vietnam llamado Patton. Este actor protagonizará la escena más famosa y recordada de Apocalypse Now, una escena llena de mucha acción, efectos especiales y frases que jamás nos quitaremos de la cabeza. Ejemplo de ello, la célebre frase del coronel Kilgore, aquella que decía: "Me encanta el napalm por la mañana". En esta escena se puede extraer muchísima información en cuanto a la manera de hacer la guerra y a qué tipo de métodos se utilizaban en ella, juntando con la tecnología militar de la época. Y si algo quedó patente también en esta escena que encabezó el propio Kilgore, fue la mítica reproducción de la música clásica tan recurrente como son las Valquirias de Wagner, compositor alemán del siglo XIX. Esta acción nos sirve como ejemplo para recordar que la música en la guerra perseguía un doble efecto. Por una parte, servía como arma de terror psicológico y por otra, incentivaba la motivación de las tropas durante el ataque. Esta técnica ya había sido utilizada en otras guerras, como por ejemplo por los alemanes durante la invasión de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Usaron Wagner durante toda la operación. Avanzando por el imaginario de Apocalypse Now, llegamos a otra de las escenas con gran peso argumental y una belleza escenográfica, la escena de las conejitas. No describiremos la acción, pero sí hablaremos de su contenido de trasfondo. En mitad de la nada, en plena noche, un cúmulo de luces aparece como estrellas en la bóveda celestial, y de repente, el bullicio de la muchedumbre le descubren a los personajes de la lancha que han llegado a una base, pero no se trata de una base cualquiera. En esta escena conviene resaltar que a los americanos les gustaba mucho llevarse el espectáculo a todos lados, en especial a la guerra. El tema de esta escena va sobre las conejitas del Playboy. Como he reiterado a lo largo de este capítulo, el ejército estadounidense disponía de un gran fondo de financiación. A veces era común que se hicieran fiestas, se organizaran eventos como conciertos y espectáculos de otro índole. Estos eventos tenían el propósito de subir la moral de las tropas, del mismo modo que servía para desconectar y olvidarse de uno mismo y del entorno que les rodeaba. Llegamos al último tramo de fotogramas de la película, donde nos aguarda, ahora sí, el coronel Kurz, el motivo de tal tediosa y sacrificada misión. En una base plagada de símbolos paganos, donde se aloja la unidad irregular del coronel despótico, la escena del campamento de Kurz está cargada de sensaciones y, sobre todo, vuelvo a decirlo, de simbología. Para llegar hasta aquí, los protagonistas han sufrido las peores experiencias de sus vidas, recuerdos que no se les borrarán jamás, ya que serán, o mejor dicho, no serán los mismos que eran cuando emprendieron esta aventura. A esta altura de la trama, que ya está a punto de concluir, el coronel Kurz se presenta como un poeta visionario que resplandece con una aura divina, como si de una deidad se tratase. Lo más destacado de esta escena es la secuencia en la que recita poesía, pues en ella lee unos versos en los que nos habla de la hipocresía militar. Esta parte es importante y conviene prestar atención porque hace una crítica a la estupidez humana. En este verso del guión cita lo siguiente: entrenamos jóvenes para arrojar napalm, pero sus jefes no les permiten escribir joder en sus aviones porque es obsceno. En todo este discurso hay una contradicción real que refleja perfectamente la estupidez del ejército, una institución que siembra el caos y la destrucción. Pueden ordenar que arrojen una bomba de 7 megatones sobre una población civil, como en el caso de el Enola Gay en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se permite ningún tipo de grosería pintada o escrita sobre sus armas. He ahí la realidad que sigue vigente al día de hoy, una moral llena de fisuras, imperfecta y polémica, de una institución castrense que se dedica a sembrar y a recolectar muerte. ¿Cómo pueden ser dignos aquellos jefes que dicen o tachan algo de obsceno? Reseñar que en el plató del campamento del coronel Kurz y última escena del film, dos son los personajes que aparecen. Uno quizás con más peso argumental y artístico que el otro. Por un lado, tenemos a nuestro mencionado Marlon Brando, haciendo del renegado coronel Kurz y a Dennis Hopper interpretando al reportero de guerra americano. En esta parte de la película se presentaron varios problemas. Empezaremos por los de Dennis Hopper. Durante el rodaje iba poco preparado, no se estudiaba demasiado el papel de su personaje y en la mayoría de los casos improvisaba. De Marlon Brando, quizá el peor de los casos fue cuando firmó el contrato. Por aquel entonces padecía de sobrepeso y presentaba una figura un poco descuidada. Entonces, estos acuerdos se cerraron y el día de la grabación, meses después, lo que no pudo imaginar el pobre Coppola es que Brandon no hubiese dejado ni un solo kilo, lo cual planteaba un serio problema. Pero a estas alturas del rodaje y con todo lo que había padecido el director, este tuvo que reunir fuerza y recurrir una vez más a su ingenio. Donde había un problema, él veía una solución. Para disimular la obesidad de Brandon, se emplearon viejos trucos de cine, haciendo uso de la poca iluminación, enfoques concretos y tomas de secuencia dentro de platós con gran número de sombras. Con esta fórmula tan inteligente, se pudo resolver la obesidad del personaje e incluso al mismo tiempo, como todo en Apocalypse Now, el resultado final siempre era mejor que la propuesta inicial. Con este juego de sombra, el personaje del coronel Kurz presentaba un aura de misterio. Podríamos seguir narrando esta apasionante historia tanto delante como detrás de los focos, pero creo que lo ideal sería que ustedes pudieran verla. Para terminar, diremos con un lenguaje metafórico y sutil, Apocalypse Now nos narra los aspectos más catastróficos de la guerra. Quizás lo más llamativo no sea el guión literario de los personajes, sino el guión técnico, es decir, un guión lleno de planos expresivos, tal y como le gustaba a Coppola en aquel entonces. Los planos de esta envergadura le hicieron ganar el premio a las mejores fotografías del año, pero no sigamos por esos senderos. La magia de estos planos reside en los ojos de los actores, que son el puente directo hacia el alma. En Apocalypse Now se persigue ese objetivo, transmitir una emoción y unos sentimientos que le hagan cobrar vida a unos personajes de guión. ¿Qué puedo decir, aparte de lo que cita Francis Ford Coppola en la referencia a su gran obra cinematográfica, en la que dice textualmente: mi película no es sobre Vietnam, es Vietnam, tal y como fue, una locura? Esta frase yo creo que sintetiza muy bien, con precisión, el contenido y el mensaje de Apocalypse Now, tan rebosante de alegoría como la Odisea de Homero, salvo que en esta Odisea hay metralleta, helicóptero y mucho rock and roll. Muchas gracias y hasta la próxima.
Aquí pues termina nuestro podcast sobre Apocalypse Now, una obra de culto y referencia del cine bélico. Y antes de despedirnos, querría recordaros que estamos conectados a través de las redes sociales, que además de nuestro canal de iVoox, estamos y podéis seguirnos en Facebook y YouTube, con el nombre de Mesocosmos Historia. En Twitter estamos en @mesocosmos2019 y sobre todo nuestro blog, mesocosmoshistory.blogspot.com, que es el sitio más importante, ya que subimos material adicional de los podcasts. Y por último, deciros que además disponemos de un correo electrónico para que podáis poneros en contacto con nosotros, el cual es mesocosmoshistoria@gmail.com. Ahora sí, nos despedimos. Si te gustó el capítulo, no dudes en dar un me gusta y poner un comentario sobre tus impresiones del capítulo. Muchas gracias por la escucha y hasta el próximo capítulo.